Así arranca Terzo, el disco de Vera, que está en línea a esta hora con nosotros ahí del otro lado del teléfono. Vera, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola César, ¿todo bien?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, todo tranqui, bueno, todo bien.
Bueno, estaba pensando cuando preparábamos la entrevista, digo, ¿qué año, no? El tuyo. Es un año particular para todos, pero el tuyo es tiene muchísimas cosas.
Sí, un año cargadísimo de todo, un poco de todo.
Bueno, la última noticia es la aparición de Terzo, este primer disco tuyo. Contame cómo fue encararlo, hacerlo, tomar la decisión de lanzarte como cantautora, por decirlo de alguna manera.
Bueno, en principio, conocer a los chicos con los que trabajé hace más o menos 4 años, un poco más, y sentir que con esas personas yo quería trabajar, porque por admiración y también por qué sé yo, similitud de gustos y energéticamente también, ¿no? Cuando conoces a alguien y automáticamente sentís que tenés que hacer algo con esa persona. Y bueno, y después encaramos todo un proceso que duró un montón, pero que tiene 2 etapas. La primera fue, bueno, llevarles unos temas que yo tenía de ese momento y empezar a producirlos. Y después, bueno, con el pasar del tiempo y todo, fuimos encontrando como un sonido entre los tres. Y un día escuchamos algo que habíamos hecho y dijimos, bueno, es por acá. Entonces todo lo que vino antes lo descartamos, digamos. Y qué sé yo, o sea, fue como encontrar algo y sentir que en un punto era un nuevo comienzo. Y desde ahí laburar todos los temas que iban saliendo en adelante. Entonces eso fue como desde hace 1 año y medio más o menos que empezamos a laburar estos temas y otros que no quedaron, que quedaron, digamos, fuera del disco. Y elegimos estos 7. Yo quería que sean 7 temas porque 7 es mi número preferido. Y bueno, y a partir de ese momento, me parece, cuando sentí que habíamos encontrado algo para decir, algo concreto que nos estaba gustando, y ahí sí, como bueno, hagamos un disco.
Claro, las dos personas con quien trabajaste, le contamos a la audiencia, son Guido Moretti y Pablo Burstyn. Digo, ¿qué fue ese sonido? Digo, si recordás, ¿cuál fue el momento? Porque el disco tiene un ambiente de programaciones, donde los beats ocupan un lugar importante, pero también hay un tema, por ejemplo, que está, hay un piano desnudo. Digo, ¿cómo fue? Sí. ¿Qué fue lo que dijiste, che, es esto?
Bueno, en principio sí era una búsqueda toda muy electrónica, digamos, como canciones bien simples en un punto porque fueron compuestas en su mayoría con la guitarra o con el piano desde el vamos. Pero bueno, en el caso de Terzo, que es el tema como más analógico, si querés, es una armonía que hizo Guido Moretti y me la mostró como, bueno, mirá, hice esto, no sé si te gusta. Y yo me enamoré mal de esa armonía y le armamos la estructura, le hice la melodía y la voz, o sea, la letra. Y cuando grabamos el piano y la voz, me di cuenta de que no le hacía falta más nada. O sea, que era así de simple y así de bello como lo que era. Y también la importancia de, qué sé yo, de componer en conjunto, ¿viste? Y generar como esa como suavidad, porque siento que ese tema es suave, uh-huh. es terso, claro. por eso se llama así. Pero que no necesitaba de artilugios, eso sentí. Uh-huh. Que sí, que en un momento dijimos, bueno, a ver qué pasa si probamos un beat, y no era por ahí. Y un poco me gustó la idea de que haya un tema, al menos que sea así, que no, que indague en otro mundo un poco, salvo esa parte del medio que son unos coros procesados. Uh-huh. Salvo eso, todo lo demás es como súper análogo y también tener un poco de esa frescura de algo que sucedió como una flecha, porque ese tema fue uno de los últimos y fue como un regalo que nos hicimos en un punto, claro. uno al otro. Uh-huh. Y bueno, me parece que... Perdón.
Sí, claro.
No, me parece que eso, que terminamos valorando más como esa sencillez y agregarlo al disco fue clave. Uh-huh. O sea, fue clave. Sí quedaron otras cosas afuera, pero no importó porque en un punto estamos recontra contentos de haber sumado esa paleta distinta al disco.
Uh-huh. En el tema que escuchábamos recién, que es incesante el tema que arranca, hay una frase que me parece hermosa en cuanto a definición de lo que puede llegar a significar la música uh-huh. en todo su esplendor, que dice, el sonido desarma la complejidad del pensamiento. Sí. Y pensando en las formas de decir y demás, recién hablamos de un año, ¿no? De qué año decíamos, y si uno va un año atrás, nos encontramos con tu libro de poesías, con Eclosión. Te conocíamos del palo de la actuación, digo, más como intérprete que como alguien que se sienta a decir las cosas y a expresarse de esa manera tan propia que es la poesía, las canciones... Me gustaría preguntarte por tu relación con la palabra en ese sentido.
Bueno, mi relación con la palabra es desde siempre me encantan las palabras, todas sus formas. Me escribo desde chica, en un principio escribía en diarios, tenía mis diarios de chica, mis cuadernos, y después, bueno, ya se pasó un formato más en prosa, en poesía, más o menos a los 14 años. Uh-huh. Y nunca dejé de escribir, no escribo siempre, aunque sea en el celular, aunque sea en cualquier lado, todo lo que voy sintiendo o imágenes que de repente aparecen, las escribo inmediatamente para no perderlas. Y sí, o sea, es algo que valoro muchísimo. En cuanto a terzo, le di mucha bola, muchas vueltas a las letras para que eso, digamos que esas palabras tuvieran coherencia con esas melodías o esas armonías. Y en sí que tuvieran coherencia en general, uh-huh. entre sí y en el total del disco, que tuviese como un lenguaje.
Uh-huh. ¿Y cuánto lleva eso? Digo, ¿cuánto lleva encontrar esa unión, esa conexión? Naturalmente me imagino que alguien tiene una forma, todos tenemos una forma de expresarnos y por ahí, al hacerlo uno mismo... puede darse naturalmente la relación y la conexión entre lo que se dice. Ahora, sí. ¿Es un laburo que te llevó mucho tiempo encontrar ese concepto detrás de las canciones?
Sí, o sea, en verdad es como cualquier obra, qué sé yo, tal vez terminás un tema... los acordes y la melodía y todo, y sentís que es eso, y hasta encontrarle la letra, y sí, puedo tal vez estar un par de semanas obsesionada cantando esa melodía, a ver qué palabras van con esa melodía y en un punto qué es lo que me genera emocionalmente esa melodía y poder ponerle palabras, que es un trabajo como re minucioso, en verdad, porque tal vez uno tiene ganas de hablar de una cosa, pero la melodía esa te habla de otra cosa. Sí, y me parece re lindo el trabajo de buscar y dejar que llegue también esa información, que de sentirla más que de pensarla, ¿viste?
Sí.
Y después, bueno, sí, una vez que ya estás como, ya tenés como un poco la estructura, ahí darle las formas finales y tal vez ese proceso sí es un poco más consciente, pero lo primario me parece que es como sentir, en el caso de la música, y ponerle letra a la música, es sentir esa música y ver qué te genera y ver qué se sublima a través de esa música.
Esa cuestión que tiene mucho que ver con lo energético y con lo que se siente más que con cualquier otra cosa, quizás con lo impulsivo en algunos casos, eso explica, digo, te quiero preguntar qué fue, recién me contabas que desde los 14 años escribís prácticamente todo el tiempo. Ahora, en el último año hay un libro de poesías y un libro de canciones propias. Digo, ¿reconocés qué fue lo que te dijo, che, es hora de que salgamos?
Sí, 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 la verdad que sí, reconozco que fue, en principio, cosas que no son tan directamente relacionadas, pero, por ejemplo, haber hecho la película Soledad, para mí fue un despertar enorme, una búsqueda re grande y tuvo un costo emocional alto, haberme expuesto de esa manera como actriz, pero que en verdad es como indagar en el propio sentimiento y también reconocerse en las cosas que uno va sintiendo y vivenciando la vida y también dejar de tener miedo, o sea, dejar de tener miedo a quien uno es o a quien uno es hoy y aceptarse y buscar, pero buscar no en el exterior, sino buscar en la profundidad de cada uno, que somos todos distintos y todos tenemos un tesoro. Y me parece que para poder hallar ese tesoro hay que indagar en todo, en la luz, en la oscuridad, en lo positivo y lo negativo que tenemos todos, y que eso es lo que nos hace particulares y lo que nos hace especiales, por así decirlo. Y me parece que a través de esa película yo encontré eso, que la búsqueda de mi identidad tenía que pasar a otro estadio, digamos, tenía que saltear el último obstáculo, que era el de mostrarme, abrirme, no guardarme tanto todo para mí misma, que era como una especie de celo de mi propio, de mis propias creaciones. O sea, desde que, no sé cómo explicarte, o sea, yo el Eclosión lo mostré cuando ya estaba impreso.
Claro.
No se lo di a nada, o sea, se lo di a mi pareja, Juan,
sí,
a mi mamá, justo antes de mandarlo a la imprenta. No, ni siquiera, ya habiéndolo mandado a la imprenta, o sea, como, y a nadie más, te diría, al Ajo, que es como mi padre uruguayo, del Cabo Polonio, a esas tres personas se lo mostré nada más, y creo que en un punto eso es re negativo, guardarse todo eso para uno es re negativo, porque no te permitís crecer y no te permitís desarrollarte ni elegís en un punto, porque cuando uno se pronuncia de una manera artística también está eligiendo qué camino tomar y hacia dónde ir, y el miedo ese es absurdo. Después te das cuenta de que vale la pena ser quien uno es y mostrar lo que uno tiene para decir, si es que tenés algo para decir, porque también pasa que hay veces que uno no tiene nada para decir y está perfecto. No hay por qué forzar eso. De hecho, me parece súper contraproducente forzarse a decir algo cuando hay veces que no tenés nada para decir, y que el silencio es un montón y dice un montón también. Pero yo sentía que tenía algo para decir y no me animaba. Entonces, me parece que es una conquista personal, tanto la película como en consecuencia Eclosión, como en consecuencia Terzo. Es toda una cadena de búsqueda y de aceptación, sobre todo, y también pienso eso, que todos tenemos algo que tal vez nos cuesta más mostrar, pero que forma parte de uno, y que tal vez para transformar algunas cosas necesariamente hay que abrirlas, ya sea, digo, no por dedicarse al arte, es la única manera, ¿no? Digo, si uno no se dedica al arte, pero también hay cosas que esconde de manera como repetitiva, o patrones que esconde, o sentimientos, todo eso termina siendo una traba enorme para el crecimiento. Y qué sé yo, o sea,
sí, también
Terzo como obra culmine de estas tres etapas que tuve, me parece que es súper genuino y súper hecho desde el corazón, y eso es lo que me da mucha tranquilidad en un punto, haberlo hecho desde ese lugar.
Sí, también te decía, tiene que ver con esto de esa idea del soltar, de poder desprenderse de cosas que a uno le generan cosas, vamos a llamarlo así, ¿no? Adentro, y que de alguna manera son necesarias, es necesaria la expresión.
Es necesaria, sí, claro que sí.
Mira, te tengo que preguntar, porque Terzo salió horas después del nacimiento de Azul. ¿Cómo fue eso? Digo, porque me imagino que son dos cosas muy fuertes, muy juntas.
Bueno, Azul nació en casa, es mi segundo hijo. Mi primera hija es Eloísa, que nació hace casi 6 años. Y sí, fue muy intenso coincidir en los nacimientos. El disco estaba pensado para salir más a principio de año que otra cosa, pero bueno, después yo me puse a trabajar en una serie, quedé embarazada, vino la pandemia, o sea, se fue moviendo, obviamente, y bueno, y terminó saliendo ahora, pero que al final fue hermoso, porque es como toda una energía arrolladora así de amor y de, no sé, re luminoso todo, y ahora siento que mucho más que antes, que el disco y Azul estaban un poco destinados a estar juntos, ¿viste? A estar, venir de la mano.
A veces pasan esas cosas. Vera, una última, sí. Tiago, porque sabemos además que el disco salió hace una semana, sí. Y también tiene una semana tu hija que está ahí con vos. Te pregunto si hay planes, si se pueden hacer planes de presentación y esas cosas, ¿no?
Y mira, yo lo quiero presentar en vivo. Lo quiero presentar en vivo sí o sí, porque siento que ahí va a cerrar como el concepto visual que lo venimos armando hace un montón también con Guido Flitschmann y Martín Carpaneto, que son los que hicieron la tapa y son los que hicieron los videos estos que subimos en YouTube y todo. Me parece que es una experiencia que quiero vivir junto con todos mis amigos que estuvieron involucrados, y junto con otras personas también que van a estar involucradas, de manera presencial, porque siento que ahí va a cerrar un poco. Y también, qué sé yo, a mí los shows que he ido a ver así más hermosos me han cambiado la vida. Entonces, totalmente, no quiero dejar de poder dar eso, regalármelo a mí, uh-huh, también. O sea, me parece que es fundamental para este proyecto presentarlo en vivo. Y quizá más adelante sí haga algo streaming o qué sé yo, que lo puedas ver desde la computadora, pero me parece súper valioso eso, indagar en lo presencial, también porque es una música que habla de cosas que tienen más que ver con el sentimiento que con otra cosa, y lo virtual está buenísimo y acerca un montón y facilita un montón, pero también no hay que olvidarse de lo otro, que es muy loco cuando la música te golpea el cuerpo y te hace sentir cosas porque es sonido que viaja en el aire, o sea, uh-huh, y eso es como irreemplazable en un punto.
Ojalá podamos disfrutarlo pronto, ojalá podamos volver a encontrarnos de esa manera pronto, Vera, y encontrarnos con las canciones, sí, de Terzo. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo esta charla.
Gracias a vos, César.
Va, un abrazo.
Gracias a todos.
Va, un
te
abrazo.
Mando otro abrazo.
Dale un abrazo. Vera Spinetta con nosotros en la siesta de Esto es un Montón. Su disco Terzo está disponible desde hace una semana en todas las plataformas. La canción que escuchamos ahora se llama Contraluz.